Muy bien, seguimos en Rebeldes sin Cauce. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos con más información. Falta todavía, pero el 8, 9 y 10 de junio se va a desarrollar el primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano y lo que explican en la invitación es que a 40 años del retorno democrático en nuestro país es un espacio para reflexionar desde y para nuestra América. Es muy interesante, supongo que habrá muchos puntos por los cuales charlar, debatir y pensar, reflexionar como menciona. Este congreso va a ser el 8, 9 y 10 de junio en la Universidad Nacional de Lanús. Y para charlar un poquito nada más, pues supongo que hay tantos temas para conversar, pero para indagar sobre los temas que se van a tocar en este congreso, estamos en comunicación con el profesor de filosofía Santiago Liaudat. Él forma parte de la organización del congreso, así que está en comunicación con nosotros. Muy buen día, Santiago, gracias por esta comunicación con Radio Nacional Santa Rosa. Estamos con Mariana Cornejo y Tamara Rodman, que te saludamos. Buen día.
Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia de La Pampa.
Bien, bueno, ¿estás en La Plata?
Sí, en La Plata, sí.
Bien, ¿cómo está el día por allá?
Muy frío, extrañamente frío.
Bien, bueno, después de la ola de calor, un poco de fresquete viene bien. Pero bueno, contanos un poquito de qué se va a tratar este congreso y cuáles son los puntos principales, en tu opinión, que son importantes para debatir.
Bueno, lo primero a tener en cuenta es un diagnóstico, ¿no? Es decir, cuando pensamos una propuesta de este tipo es porque la pensamos en respuesta a un diagnóstico, una lectura de la realidad. Esa lectura es la siguiente. Nosotros somos un país dependiente en el mundo, ustedes lo saben, un país periférico, es decir, están las grandes potencias económicas, políticas, militares, etcétera, que marcan un poco las reglas del mundo. Y en ese mundo distribuido desigualmente, hay países ricos, países pobres, países que imponen las reglas y países que, como el caso nuestro, sufrimos esas reglas globales, ¿no? Y ese sistema internacional, si ustedes quieren, va acompañado por toda una influencia muy poderosa en términos intelectuales, científicos, culturales. Esto, para hacerlo bien, bien concreto y bien llano, se expresa en que cada vez que vamos a consumir una serie televisiva o una película o música, etcétera, es muy habitual que estemos consumiendo producciones de Estados Unidos, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Sí. Es decir, hay un sistema ahí de lo que se conoce como de colonización cultural, intelectual, por el cual uno va incorporando como sociedad y como individuo los valores, los símbolos, si aprendés a pensar de alguna manera sin situar los pies en tu tierra, sino que estás pensando dentro de ese universo cultural imperial, si ustedes quieren, ¿no? Claro. De la potencia imperial. Entonces, lo que se trata justamente, la invitación de este congreso, es a pensar desde nuestra realidad y desde nuestros ojos, nacionales y latinoamericanos. Por eso tiene ese título, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mundo no se ve igual cuando lo miramos desde el sur o desde el norte. Uh-huh. Entonces, este congreso recoge toda una tradición de pensamiento, esto no es algo nuevo, por lo menos podemos rastrearnos hasta las independencias, ¿no? La época de Bolívar y San Martín, etcétera, donde ya aparece un pensamiento americano, latinoamericano, y cómo ese pensamiento va evolucionando en estos 200 años, construyendo toda una historia de reflexiones, de interpretaciones, que muchas veces es desconocida o no logra atravesar la formación universitaria, el aparato cultural que se consume habitualmente. Entonces, bueno, el Congreso viene a poner en valor eso, ¿no? Nuestra historia, nuestros pensadores, nuestras ideas, para tratar de ver si encontramos el agujero al mate, ¿no?
Claro.
De nuestros problemas nacionales.
Bueno, justamente que mencionábamos de que se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Lanús el 8, 9 y 10 de junio. ¿Quiénes están invitados a participar y cómo tienen que hacer para participar del Congreso?
Mira, la invitación es amplia. No, naturalmente este tipo de eventos suele venir gente vinculada a lo universitario, pero la idea es que exceda a lo universitario, que puedan venir docentes, personas en general, personas vinculadas al ámbito de la comunicación, a sindicatos, a movimientos sociales. Es decir, es una propuesta bien amplia, porque justamente una característica que siempre ha tenido el pensamiento nuestro, el pensamiento nacional, el pensamiento latinoamericano, es que es un pensamiento que se preocupa por trasvasar las fronteras de lo académico, ¿no? De lo universitario. Mientras que el pensamiento dominante suele ser un pensamiento para especialistas, ¿no? Para unos pocos, el pensamiento nacional siempre pretendió ser un pensamiento de muchos. Entonces, el Congreso va a estar dirigido específicamente, va a haber invitaciones, va a haber auspicios de sindicatos y demás, con la idea de ampliar un poco la discusión, ¿no? Sacarla de lo académico e incorporar las problemáticas que emergen en distintos sectores de la sociedad. Uh-huh. Así que la invitación es amplia, uh-huh. es amplia. Ojalá puedan venir muchas personas allá de La Pampa.
Ojalá. Uh-huh. Bueno, mencionábamos esta cultura muy extranjerizada, eurocéntrica, pero también hay como una cultura globalizada. ¿Qué le pasa a Latinoamérica que no podemos por ahí intentar imponer nuestra cultura por sobre la de Europa, la de Estados Unidos?
Claro, es que el sistema económico y político, que es un sistema dependiente, ustedes saben que en términos económicos esto es muy claro, ¿no? Nuestra dependencia, tenemos que pagar el tributo de la deuda externa todos los años, sin ir más lejos. Y después hay toda una dependencia en términos de qué bienes nosotros exportamos al mundo, qué importamos, ¿no? Fundamentalmente exportamos bienes primarios e importamos tecnología, y entonces esa balanza es deficitaria. Eso es más o menos lo que todos conocemos. En política también se conoce la injerencia externa permanente de las potencias sobre los países empobrecidos como el nuestro. Ahora, es menos visible cómo funciona esto a nivel de las ideas, de la cultura, de la comunicación. Un poquito más se ha hecho visible, ¿no?, en las últimas décadas, pero todavía en el ámbito de lo cultural, de lo académico, sigue pareciendo como que la ciencia o el saber no tiene fronteras, ¿no?, o no tiene nacionalidad. Y eso no es una realidad, eso no es una realidad. Porque, como bien dicen ustedes, hay una globalización en curso, pero esta globalización no es una globalización de iguales. Lo que se globalizan son los valores del norte, el modelo social del norte, la forma de entender el mundo que ellos proponen, que es un mundo individualista, competitivo, bien, militarista en buena medida, imperialista, donde ellos imponen un modelo de vida, de sociedad, de cultura. Entonces el lugar latinoamericano en ese escenario mundial queda muy desdibujado. Y de hecho yo creo que parte del atraso latinoamericano o de la situación de subdesarrollo en la que estamos tiene que ver con esta extranjerización que ustedes bien mencionaban, ¿no? Es decir, uh-huh. esta incapacidad que tenemos como sociedad y nuestros sectores dirigentes, políticos, económicos, digo dirigentes en general, no solo dirigentes políticos que tienen una responsabilidad grande, pero también dirigentes empresariales, dirigentes de los medios de comunicación, es decir, aquellos que dirigen los distintos estamentos de la sociedad, muchas veces no conocen el país en el que pisan, ¿no? Es decir, no conocen la tradición, la historia, la geografía. Y es difícil dirigir un país si no lo conoces. Es muy difícil. Uh-huh. Entonces, justamente de lo que se trata es de tratar de hacer un movimiento a contracorriente, ¿no? A contrapelo de esa tendencia globalista, que es un globalismo del norte, en definitiva, para ver si logramos reconocernos a nosotros mismos, ¿no? A nuestra historia, valorarnos. Fíjate que muchas veces la reproducción de nuestra situación de dependencia y de atraso tiene que ver con un cierto menosprecio sobre nosotros mismos. Uh-huh. Un cierto desprecio, una cierta ignorancia de lo que somos. Y ahí el Congreso viene a suplir esa vacancia, ¿no? Tratar de ofrecernos un espejo de lo que somos, pero además animarnos a pensar desde nosotros mismos las respuestas a los problemas que tenemos por delante.
Gran desafío. Y Santiago, desde eso, desde todos esos fundamentos que estás planteando, ¿cómo metemos las coordenadas de los 40 años de, digamos, de vuelta a la democracia en el caso de Argentina, en el contexto latinoamericano también, y después de una pandemia que justamente vino a poner en contraste, ¿no?, este corte de hilos de la memoria justamente a 40 años de democracia?
Sí, es interesante la pregunta. Parece que bueno, este va a ser un año de revisión, ¿no?, de estas cuatro décadas de democracia, con sus luces y sus sombras. Me parece que las luces son claras en el sentido de haber logrado mantener un sistema democrático con libertades, con derechos, etcétera. Eso es evidente y es lo primero a destacar. Pero también es cierto que la democracia no ha pasado la prueba aquella que planteaba Alfonsín, creo, ¿no? De, uh-huh. La democracia debía curar, debía alimentar, debía...
y educar.
Lamentablemente no ha pasado, ¿no? Es decir, y creo que tiene que ver con cierto desacople que hay entre lo que es la dinámica capitalista dependiente, es decir, el tipo de economía que hemos desarrollado, que se nos ha impuesto también globalmente, porque hubo un proyecto industrializador en Argentina, uh-huh. y hubo una dictadura militar que vino a acabar con esos proyectos. Esto hay que decirlo, porque si no parece que las cosas pasaran, ¿no? Porque sí. Es decir, hubo proyectos en los países pobres, hubo proyectos de liberación, proyectos de industrialización, proyectos de modernización, que habitualmente fueron cortados o por golpes de Estado, o invasiones militares, o diferentes formas de intervención de las potencias centrales que buscan garantizar sus privilegios. Entonces, acá hubo otros proyectos que fueron cortados y ahí estamos de alguna manera intentando permanentemente recuperar esas raíces, esas banderas y volver a llevarlas adelante, ¿no? En una puja permanente con un sector de la sociedad, de la dirigencia, etcétera, que responde a esos intereses foráneos, ¿no? Uh-huh. Sí, que responde directamente en muchos casos porque lo dicen abiertamente, es decir, no es un secreto. Es decir, pasan por la embajada norteamericana fundamentalmente a recibir órdenes y a actuar a nivel local en representación de esos intereses. Entonces, esa es la puja en la que estamos como países del tercer mundo. Es una puja que no conocen los países centrales. No la conocen porque es otra realidad que pasa en ellos. Tienen sus problemas, por supuesto, pero son otros problemas. Son los problemas de las sociedades ricas. Nosotros, en cambio, estamos en una situación muy compleja. Porque este conflicto que tenemos, que en Argentina se conoce como la grieta, o sea, claro, no bautizado así, pero que es un conflicto de proyectos de sociedad. Uh-huh. Es un conflicto de proyectos de sociedad. Aunque muchas veces muchos compatriotas que adhieren a una mirada no se dan cuenta de las consecuencias que eso tiene.
Uh-huh. ¿No? Bueno, pero justamente con eso, ¿hay alguien de los países latinoamericanos, no sé si algún país o alguna fuerza política que le convenga a esta mirada también eurocentrista desde todos sus aspectos? Pues siempre estamos diciendo, ay, esto en Europa no pasaría, esto en Estados Unidos no pasaría.
Pero por supuesto que sí. A ver, hay una porción de la sociedad que se ve beneficiada del régimen actual económico. Digo, el régimen actual no es un gobierno, ¿eh? Uh-huh. Me refiero a las últimas 4 o 5 décadas de reprimarización económica. Bueno, ahí tenés todo un sector del agro que ha ganado con este modelo. Que ha ganado. Han perdido los pequeños chacareros, los pequeños productores, se ha concentrado la tierra y se ha extranjerizado en manos de un conjunto de empresas multinacionales todo lo que es el comercio de granos, que es nuestro principal insumo de exportación hoy, ¿no? Casi 2/3 de nuestras exportaciones son manufacturas de origen agropecuario y bienes primarios. Entonces, hay ganadores, siempre hay ganadores. El tema es que esos ganadores son pocos y se las llevan afuera. Bien, y los perdedores han sido muchos. Por eso Argentina pasó de un país de 5-7% de pobreza a 40% de pobreza consolidada. Entonces, esa es la discusión. Por supuesto que hay ganadores. Hay sectores, hay partidos políticos que expresan esos sectores que vienen a defender esos intereses. Y hay medios de comunicación muy poderosos, los principales medios de comunicación de Argentina, que también vienen a defender esos intereses, tienen exposiciones agropecuarias donde presentan esos mismos actores. O sea, hay una articulación de intereses muy poderosos que son, generalmente articulan sectores del agronegocio, sectores de la banca internacional fundamentalmente, sectores financieros, bien, sectores importadores o exportadores, dependiendo del sector económico, el rubro, y esa alianza de sectores es un poco lo que ha sostenido todo este sistema de dependencia económica, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la discusión.
¿Y cómo se hace en ese contexto? Digo, pienso, ¿no? Por un lado, en términos discursivos está esto de empezar a posicionarse en un contexto geopolítico internacional que está cambiando, que ya dictaminó en la División Internacional del Trabajo qué rol le va a tocar a toda la región en esta nueva relación de fuerzas, pospandemia me refiero, para conciliar también con encontrar un pensamiento latinoamericano, es decir, de pensar en países tan diversos, tan heterogéneos, tan asimétricos, con historias que todavía están lejos de cerrarse, para volver a repensar esto, una patria grande.
Qué linda pregunta. Es un poco el desafío. Esa es la pregunta que se conoce como la pregunta estratégica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia que debemos seguir? Sí. Yo ahí te corregiría solo un punto y plantearía otro elemento a la discusión. El primer punto es, América Latina por supuesto tiene una diversidad, ¿no? Una heterogeneidad hacia adentro. Sin embargo, no hay región en el mundo tan homogénea como América Latina.
A ver.
Sí, y claro, pero América Latina tenés una lengua franca prácticamente, que es el español, que nos permite comunicarnos desde la Patagonia hasta prácticamente hoy hasta Estados Unidos, porque ya Estados Unidos tiene 40-50 millones de mexicanos y latinos, pero digamos hasta México, ¿no? E incluso con el portugués brasileño tenemos una facilidad de comunicación. Y bien, entonces, sacando algunas islas muy pequeñas del Caribe, es la región del mundo más grande que tiene una lengua franca que te permite comunicarte. Entonces ya tenemos un primer dato de unidad continental. Luego tenemos una cultura religiosa vinculada al cristianismo, es decir, hay una unidad religiosa en ese sentido muy importante que no se ve en otras regiones del mundo, no se ve en otras regiones del mundo. Bien, hay una unidad cultural vinculada a una historia de colonización y de independencia. Sí, hay muchos elementos que fundamentan la idea de la patria grande. De hecho, no hay grandes conflictos interiores en América Latina, conflictos bélicos me refiero. Claro. Hoy vos vas al África, vas al Asia, vas incluso hoy a Europa, o incluso ni hablar la historia europea, ¿no? Que ha sido una historia de guerras permanentes entre los países europeos. América Latina no tiene esa historia, salvando el conflicto Bolivia-Paraguay o el conflicto Perú-Chile en su momento. Estamos hablando de hace más de 100 años. Bien, no hay conflictos bélicos armados, los conflictos de frontera son menores que existen. Sí, es una región que tiene condiciones, en ese sentido, para la unidad. Ahora bien,
claro, la misma riqueza... La tiene como debilidad también, claro.
Claro, sí, la misma riqueza latinoamericana, te lo decía muy bien Galeano en las venas abiertas, ¿no? La riqueza latinoamericana ha sido nuestra desgracia, porque de alguna manera ha implicado que todos los imperios, primero el imperio español, luego el imperio británico y ahora el imperio norteamericano, han puesto sus garras sobre América Latina porque es de alguna manera la riqueza natural que tiene la región, tampoco existe en otra parte del mundo, ¿no? Por eso el mundo hoy nos mira a nosotros, mira a Argentina y dicen litio, mira a Argentina y dice hidrocarburos, mira a Argentina y dice alimentos, y así con cada país de la región van mirando qué elemento, qué bien natural pueden, le sirve, ¿no?
Claro.
Eso en relación a la discusión latinoamericana. Y en relación a la discusión global y la geopolítica, y retomamos lo de la pandemia, hay un elemento que es muy interesante para esta coyuntura, que es el ascenso de China, por supuesto. Uh-huh. Es decir, China, que hoy es la principal economía mundial.
Que ya lo decía Mafalda, aparte.
Sí, ya estaba en Mafalda, mirá vos, qué bien. Qué bien, eso es pensamiento nacional. ¿Eh? Claro. También. Y China hoy representa una amenaza, de alguna manera, para el orden global unipolar. Es decir, el orden global que se articuló alrededor de los Estados Unidos como gran patrón, ¿no? Como el gran amo. Hoy China desafía esa hegemonía y su aparición genera una crisis a nivel global en términos de, bueno, ¿cómo se va a reordenar el mundo? Por las instituciones que se crearon alrededor de Estados Unidos, van a aparecer nuevas instituciones, ya están apareciendo, y ese juego de poder entre grandes potencias en la historia siempre sirvió para los terceros actores, que seríamos nosotros y otros más, siempre sirvió para tener mayores márgenes de autonomía. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la historia, ¿cuándo logramos la independencia de España? Cuando la Napoleón. Potencia británica, claro, sí. Y Napoleón, etcétera, había una puja de hegemonía entre potencias, ¿no? Es decir, la potencia continental, Francia, la potencia insular, Gran Bretaña, y España, que estaba en retroceso. Claro. Esa puja entre potencias permitió la independencia hispanoamericana. Luego tenemos la crisis de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, el ascenso alemán como potencia emergente, Gran Bretaña potencia en declive, Estados Unidos, que está emergiendo ya como la gran potencia. En ese juego de potencia surgió toda la experiencia latinoamericana de los populismos, las liberaciones nacionales en África, etcétera, etcétera. Entonces, en esas transiciones hegemónicas, como se llaman, esos momentos de crisis, se abre una oportunidad. Y esto en términos bien concretos se evidencia cuando, por ejemplo, vos tenés un conflicto, vamos a ir al año 2014-2015. Argentina tiene un conflicto con los fondos buitres, ¿se acuerdan? Sí. Cristina, bien, no quiere pagar a una parte de la deuda privada que la manejan fondos usureros, bien, que especulan con que vayas al default para, bien, obtener determinados beneficios. Y hay una política ahí de Estados Unidos de apoyar esos fondos. ¿Se acuerdan del juez Griesa y todo eso?
Claro.
En ese momento que no teníamos acceso al financiamiento internacional, aparece China, ¿se acuerdan? Y ofrece el swap, que es un cambio de monedas que permitió a Argentina acceder al financiamiento internacional para determinados megaproyectos que estaban encaminados, las represas en la Patagonia, Atucha 3, etcétera, etcétera. Ese juego entre China y Estados Unidos lo van a ver permanentemente. Ajá. Incluso el propio Macri tuvo que apelar al swap con China y ahora otra vez apeló a un préstamo con China. Y esto está pasando en todo el mundo. Está pasando en todo el mundo. Entonces Estados Unidos, obviamente, ya tiene un contrincante, ¿no? Y esto cambia la regla del juego. Una cosa es ser el amo único y otra tener que salir a disputar la hegemonía con otro actor de mucho peso, que tiene inteligencia, que tiene diplomacia, que tiene recursos, que tiene mercados. Entonces, Bueno, en ese juego se abre una posibilidad para proyectos de mayor soberanía, ¿no? Posibilidad no quiere decir que lo logremos.
Claro.
Está la acción política organizada, ¿no? Bueno, ese es otro desafío.
Buenísimo. Bueno, para pensar todos estos puntos, para repensarnos como pueblo latinoamericano, el 8, 9 y 10 de junio se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Lanús el primer congreso, el primero de muchos, esperemos, el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano. Uno de los organizadores es el profesor de filosofía, Santiago Liaudat, con quien hablábamos. Muchísimas gracias, Santiago, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, y gracias a ustedes, y ojalá algún día el congreso lo hagamos en La Pampa, ¿no?
Sí, pero ¿cómo? Obviamente.
Por provincias.
La puerta de la Patagonia, ¿cómo que no?
Dale, bueno, un abrazo a ustedes.
Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Santiago Liaudat, él es profesor de filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, y contándonos sobre este primer congreso que se va a desarrollar en junio sobre el pensamiento nacional latinoamericano, que aparenta estar muy interesante y lo va a hacer así.